En cuanto nos den la señal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Tiburón al Aire. Hoy, lunes 18 de marzo del año 2024. Mi nombre es Orlando Casanova y me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy un lunes feriado, hoy un lunes que no se trabajó aquí en todo México, pero que estamos listos, listos como todos los lunes, transmitiendo completamente en vivo desde aquí, desde nuestra casa, Caldero Radio. Y hoy tenemos una plática muy, muy, muy especial con una profesional, con alguien a quien admiro, a quien respeto y que me da muchísimo gusto que nos acompañe porque son temas, como ustedes saben, soy padre de familia y que nos interesan muchísimo estos temas. Hemos abordado infinidad de temas respecto a los hijos, cómo ser un mejor padre, cómo tener una mejor relación. Y hoy el tema es fundamental, el tema es increíble, cómo nos escuchan nuestros hijos, cómo le hago para que nuestros hijos nos escuchen. Pareciera una labor difícil. Sin embargo, aquí está una experta en el tema y me da muchísimo gusto que nos acompañe, Carla. Bienvenida, bienvenida a Tiburón al Aire.
Muchas gracias, Orlando. Yo encantada de estar aquí con ustedes. Padrísimo tu programa. Y de verdad, yo creo que yo tengo un lema siempre en mis talleres y en todo lo que yo hago, y es que los padres no nacen, se hacen. Yo creo que nadie nacemos siendo padres, nadie nos enseña, y es un dicho muy común, ¿no? Pero creo que ya es nuestra responsabilidad justamente formarnos, prepararnos y adquirir esas herramientas para hacer mejor, pues, la labor más importante, ¿no?, que se pueda tener en el planeta, que es educar a otro ser humano.
Coincido contigo, y esa frase que dijiste me encantó, no nacen, se hacen. Y vamos a
Así
arrancar,
es.
si te parece, como lo hacemos en todos los programas de Tiburón al Aire. De tu propia voz, dinos quién es Carla Baturini. Baturón.
Baturoni. Está medio difícil mi apellido. Pues Carla Baturoni es una mujer que le gusta crecer, prepararse, formarse y sobre todo aportar un poquito al cambio de conciencia de esta humanidad y sobre todo en los que tenemos esta función tan importante de formar, de educar a otros seres humanos. Soy licenciada en educación, ya hablando del ámbito profesional, soy licenciada en educación. Fui maestra 13 años, después asesora psicopedagógica, coordinadora pedagógica y bueno, ya tengo 16 años dedicada a dar cursos, talleres, conferencias, tanto en radio, televisión, en diferentes escuelas, no solo en Guadalajara, que es en donde yo radico, sino en diferentes partes de la República, sobre educación consciente, que esa es mi labor principal, el tratar de que los papás estemos educando desde una educación mucho más consciente y positiva. Soy mamá. Esa yo creo que ha sido mi mayor reto, mi mayor crecimiento personal, profesional, espiritual en todos los ámbitos, porque creo que ser padre es lo que más te confronta, te compromete y te hace crecer y evolucionar. Soy mamá de una adolescente y de un puberto, entonces ha sido muy hermoso el poder combinar pues este trabajo a lo que yo me dedico y pues también la maternidad, ¿no?
Carla, si te parece, arrancamos. Dices que
Adelante.
para ser padre no se nace, se hace.
Así
Podría
es.
ser el norte, se ocupa vocación, se ocupa muchas otras cosas, pero hay que tener vocación y no sé, tú dime si es cierto o no. Pero hoy en día creo que nosotros somos muy, muy dados, o muchos son muy dados, o somos muy dados, a juzgar el papel de los padres o de nuestros padres. Creo que antes no teníamos ni las herramientas, ni los profesionales, ni los materiales, ni los podcasts, ni los programas, ni los. No teníamos nada más que lo que, como íbamos aprendiendo, ¿no? Y su labor fue titánica. Hoy en día contamos con profesionales como tú, que se dedican al tema de la educación, de la crianza, de la enseñanza, de la comunicación. ¿Qué es lo que más ves hoy en día derivado de esta nueva preocupación en los padres en cuanto a la comunicación con sus hijos?
Yo creo que hay dos polos, ¿no? Por un lado, yo creo que lo que tú estás diciendo es muy cierto. Yo pienso que se requiere un poquito más que la vocación para educar, porque yo estoy convencida y en todos estos años que tengo viendo a tantas familias, antes como maestra, después como coordinadora, asesora y ya dedicada de lleno a esto, yo creo que el amor no es suficiente para educar. Porque puedes amar muchísimo a tus hijos, puedes tener la mejor de las intenciones, de no querer repetir patrones, de hacer las cosas diferentes, que ese es uno de los elementos diferentes que veo en los papás de ahorita, que queremos hacer un cambio, ¿no? Que queremos, ya hay más conciencia de lo que implica educar, formar otro ser humano, y a veces hay muchas ganas en los papás de ahorita de querer no repetir patrones, no quiero educar como me educaron, no quiero hacer las cosas como las hicieron conmigo. Pero lo que dije hace un momento, la buena intención y las ganas no te dan las habilidades, no te dan las herramientas. Es como si alguien llegara y te dijera, ay, quiero ser médico, quiero dedicarme a ser cirujano, cardiólogo, y le dices, ay, muy bien, ¿en dónde vas a estudiar tu carrera? Y te dicen, no, pues la vida me va a enseñar, pues me voy a meter a los quirófanos, voy a ir viendo, voy a ir abriendo personas, y pues si se me mueren dos, tres en el camino, ¿verdad que no? O sea, suena absurdo. Y los padres a veces sí estamos haciendo las cosas por vocación, con lo que Dios nos da a entender, y a veces lo que tenemos no nos gusta, y lo que tenemos es lo que vimos en nuestros padres, que tú bien dijiste, no se trata de juzgar, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y se agradece, pero creo que ya estamos en otro nivel donde debemos de buscar hacer las cosas diferentes. Y eso es algo que veo mucho en los papás de ahorita, estas ganas de hacer las cosas distintas. Pero el gran problema que veo también ahorita es que hay mucha ansiedad, hay mucho miedo y hay mucha sobreinformación. Hay muchos blogs de educación, muchas personas hablando de cómo tienes que educar, qué tienes que hacer, y muchos a lo mejor sin preparación y sin fundamento. Hay mucha información, muchas tendencias, y creo que eso también está generando en los papás de ahorita mucho miedo, mucha ansiedad, o el querer ser el buena onda, el querer ser amigo de mis hijos, y eso también está mermando en la labor que tenemos y de lo que significa ser padre y cómo podemos hacer las cosas de una mejor manera. Entonces, veo esos dos polos. Por un lado, muchas ganas de hacer las cosas diferentes, mucho miedo, mucha ansiedad, pero también otra parte que veo en los papás es, pues vamos dejando que ellos solos, yo no quiero ponerle límites, yo no quiero traumarlo, no quiero que pase lo que a mí. Y ahí es donde estamos, pues, en esta falta a veces de equilibrio entre cómo queremos educar y cómo se debe de educar y qué es mejor para el proceso formativo de estos próximos adultos o de estos seres humanos que después pues van a llevar una vida por sí mismos, ¿no?
Coincido contigo. Como decíamos, hay muchas más herramientas, mucho más información, pero de repente como que se satura la información. Pero también es importante que nos acerquemos a profesionales, y esa es la labor que tiene Tiburón, de acercar a profesionales como tú, para que la gente te busque, para que la gente sepa con quién ir, porque tiene las credenciales, porque tiene la experiencia, y además de todo, también es mamá, porque eso es fundamental. Porque de repente, así como dices tú, voy sobre la marcha, aprendo a operar, pues no, también sobre la marcha te voy a dar un consejo, pero ¿qué crees? Que yo no soy papá. Entonces eso suena bien complicado. Carla, la comunicación. ¿Cómo le hago para no gritar? ¿Cómo le hago para hablarle, pero sobre todo para que me escuche? Pareciera labor titánica, pero necesitamos que nos ayudes.
Y lo es, Orlando. Yo creo que es una labor muy compleja. A mí, bueno, yo doy un taller que se llama Cómo hablar para que tus hijos escuchen. Y me toca ver, tanto en las asesorías personales, en los talleres, en las conferencias, que llegan los papás desesperados, es que no me escucha, parece satélite, nada más da vueltas, parece que le hablo a la silla, repito las cosas 20.000 veces y no me escucha. Y buscan mucho los papás que me escuche, o casi, casi como, ¿dónde llevo a mi hijo al taller mecánico para que me lo arregle porque algo le está fallando? Y creo que me encantaría que todos los que son padres o hasta docentes que me están escuchando en este momento en tu programa, pues se pregunten antes de ver cómo logro que el niño escuche, que el adolescente escuche, que primero se hagan esta pregunta. ¿tú qué tan dispuesto estás para escucharle? Porque de repente queremos que el niño escuche, que el niño escuche, que el adolescente, pero híjole, papás, también ustedes debemos de cuestionarnos qué tan abierto estás para escuchar, porque esa es la clave. Si yo no estoy dispuesto a escuchar, si yo no estoy dispuesto a tener una comunicación efectiva, hacer las preguntas de una manera efectiva cuando quiera entablar una conversación con mis hijos, pues eso también va a mermar. Hay dos elementos indispensables cuando quiero empezar a abrir el canal de comunicación y tener una mayor escucha con mis hijos, y son la apertura y la conexión. Sin apertura y sin conexión, la comunicación efectiva no se va a dar. ¿Y a qué me refiero con la apertura? A estar abierto a que quizá tu hijo te va a hacer preguntas para las cuales tú no estás preparado para responder, o en las cuales vas a sentirte evidenciado, o vas a sentirte cuestionado, porque hay papás que luego dicen, es que me está retando, y no, a veces está cuestionando, porque ahorita los niños son más analíticos, más reflexivos, no se quedan callados como nos pasaba a nosotros. Antes, creo que muchos de nosotros fuimos educados a control remoto, ¿no? Y el control remoto de nuestros papás era la mirada, y te volteaban a ver y era, te callas, te sientas y te aplacas. Ahorita te puedes voltear de cabeza, se te pueden estar saliendo los ojos, parece que te está dando un exorcismo y no te pelan. O te cuestionan, ¿y por qué me ves así? ¿Y por qué esto? Y a veces los papás tenemos que estar más abiertos a sentirte cómodo ante lo incómodo. A cuando tu hijo va a demostrar que tiene mente propia, va a cuestionar, va a hasta retar los límites, que no es retar nunca tu autoridad, ojalá nos dé tiempo de hablar un poquito de esto más adelante, pero es estar abierto, ¿no? Y lo otro es la conexión, el que entendamos que si yo no tengo una conexión profunda con mis hijos, y no significa ser amigo de ellos, sino tener esta parte de aceptarlo como es, de dejar a un lado las expectativas, el ego, el conectar con su esencia, con su ser, el tener una relación cercana con tus hijos va a hacer que también se abra el canal de comunicación, porque cuando hay una conexión profunda con tu hijo te quiere escuchar, quiere aprender de ti. Y a veces nos perdemos mucho en el hacer, hacer y hacemos y hacemos, y vamos dejando a un lado esta parte de conectar con el ser. Y la parte más importante de todas, el cambiar este paradigma que teníamos antes de la educación. Había un paradigma antes de que la educación tenía que ser unilateral, donde yo, papá, casi casi soy el supremo creador y moderador de tu futuro, hijo mío, así como Doctor Strange, donde yo te voy formando, te voy creando y tengo la máxima autoridad y jerarquía. Y era muy unilateral y por eso era, haces lo que yo te digo, porque yo lo digo, porque soy tu mamá. Y el adulto sabía y el niño aprendía y yo le enseñaba y él no sabía nada. Y creo que es cambiar este paradigma también en la educación y entender que ya no debe de ser así, que la educación no es jerárquica, que no es lineal, sino es recíproca. Yo te voy a enseñar muchas cosas, hijo, pero también tú aprendes muchas cosas de tus hijos. Escuché hace ratito, Orlando, que decías que tú eres papá. ¿Cuántas cosas no aprendemos sobre la maternidad, sobre la paternidad cuando somos padres, ¿no? Porque por más que vayas a un curso psicoprofiláctico antes, que son buenos, pero un curso psicoprofiláctico, les digo yo, son como cuentos de Walt Disney, ¿no? Y vivieron felices por siempre. Y te entregan al niño y la primera noche ya en tu casa dices, Dios mío, ¿en qué me metí? ¿Y qué es lo que sucede? Que en un curso de esos te enseñan cómo vas a respirar para la llegada del niño, cómo te preparas para su llegada, pero no te enseñan cómo vas a respirar cuando te esté haciendo un berrinche, cómo vas a respirar cuando esté prensado del hermano, cuando tú estés perdiendo tu control. Entonces, es mucho entender que ser madre, ser padre, tu hijo también se va a convertir en tu maestro, donde vas a aprender muchas cosas, pero no solo sobre la maternidad y la paternidad. También, Orlando, ¿cuántas cosas no has aprendido tú sobre ti mismo al ser padre? Los que nos están escuchando que son padres, ¿cuántas cosas no aprendes sobre ti? Sobre todo cuando estás en una discusión, en un momento de catarsis, donde tu hijo, porque los hijos son nuestro mayor catalizador y saben abrir esos huecos de la infancia y mostrarnos, mira, papá, te falta madurar en esto, mira, mamá, perdiste tu autocontrol por esto. Y entonces es empezar a mirar más hacia adentro. Yo creo que el gran problema de la educación moderna es que está muy centrada en los hijos. en ver cómo el niño se comporta, en quién se está comportando, en quién va a ser, en quién está haciendo, si vamos a ir, cómo está reaccionando. Y creo que cambiar este paradigma es entender que la educación ya no debe de estar centrada en los hijos, sino centrada en mi papá, en mi mamá, en cómo yo reacciono, en cómo yo me comporto. Y entonces, ¿por qué cuando pierdo mi autocontrol, cuando llega mi reactividad emocional, recurro al grito o pierdo mi paciencia? ¿Qué está pasando en mí que entonces me lleva a eso? Porque los niños son el detonante, pero no son la causa. Entonces, es trabajar en estos tres elementos importantísimos para poder empezar a tener una comunicación diferente, más efectiva, y entonces lograr cambios en el entorno y en mis hijos también.
Acabas de decir cosas bien importantes, Carla. Para empezar, los hijos no son iguales que nosotros, es decir, no crecieron en el mismo mood, en el mismo, la misma sociedad, están más expuestos a muchos temas, redes sociales, en fin, muchas cosas. Programas un poco más explícitos, música más explícita, la comunicación para ellos es otro tipo de comunicación. Y lo que nos dices es qué tanto estamos nosotros preparados para esos hijos, para los hijos que nos tocaron. Porque a veces pensamos que de repente viene, hace rato también dijiste, no repetir roles, pero de repente también pensamos es que salió a su abuelo, salió al papá, entonces por eso no me escucha y no sé qué. Pero ¿cuánto de nosotros empezamos a bloquear esa comunicación, incluso con una postura, con una autoridad mal entendida, y no somos empáticos? Porque de repente pensamos que ser empático es romper ese respeto que hay entre el padre y el hijo. Y no va por ahí, ¿no, Carla?
No, no, no. De hecho, se tiene muy mal entendida la empatía. Mencionaste un elemento que es clave en la educación y que es clave en la comunicación, que es la empatía. La empatía es el elemento principal si tú quieres abrir el canal de comunicación con tus hijos. Pero la verdadera empatía, porque luego dicen que la empatía es ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Y eso no es empatía, porque a veces los papás, al ponerse en los zapatos de sus hijos, hacen sus emociones propias y entonces el niño está enojado, está frustrado, está emberrinchado y el papá acaba igual de frustrado, enojado y emberrinchado que el niño, porque hizo su emoción personal. Entonces, eso no es empatía. La verdadera empatía es respeto, reconozco lo que el otro percibe, siente o piensa. Esa es la verdadera empatía. Y la empatía abre el canal de comunicación. Porque cuando yo me siento respetado, cuando yo me siento escuchado, entonces te voy a escuchar. Pero si yo no me siento escuchado, si yo no siento que estoy siendo respetado lo que percibo, lo que siento, pues entonces yo te voy a bloquear. Que ese es el gran problema ahorita con los papás, porque no aprendimos a ser empáticos. La mayoría de nosotros crecimos con la percepción de que teníamos que cauterizar, negar o no darle importancia a lo que sentíamos, percibíamos o pensábamos. Y a los hombres les fue peor, ¿eh? Porque luego dicen que el machismo nada más perjudicó a las mujeres, pero no es cierto, también a los hombres, porque cauterizó las emociones. Entonces, un hombre no tenía que llorar, un hombre no tenía que manifestarse débil por expresar sus emociones. Y eso también luego merma en la comunicación y en la conexión con el otro. Cuando yo reconozco y respeto, el otro te va a querer escuchar. El problema es que la mayoría de los adultos estamos constantemente negando lo que el niño percibe, siente o piensa. Por ejemplo, se cae el niño y ¿qué le decimos? Ya, 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 no pasó nada. Esto sabe horrible, sabe riquísimo, te lo comes, es lo que hay. Estoy muy aburrido. No, pues te aburres porque quieres. O lo típico, Orlando, ¿qué es lo que pasa cuando mamá o papá tienen frío? ¿Qué hacen? Le ponen el suéter al niño y el niño te dice, no, no, tengo frío, tengo calor. No, te pones el suéter. No es cierto, tengo calor, estás mal, tienes frío. Y entonces el niño va dejando de escuchar a su cuerpo, va desconectándose de sí mismo y le grabamos un código donde es, no confíes en tus propias percepciones, confía en las ajenas. Y cuando yo no me siento escuchado, entonces vas a activar en mí la rebeldía y vas a detonar en mí también la resistencia. Por eso es tan importante el trabajar mucho en la empatía. Pero ojo, hay quienes luego también confunden que el ser empático con mis hijos es hacer todo lo que él quiera. Y no, hay una línea muy delgadita entre el respeto y el permisivismo, que es donde también ahorita hay mucha confusión en los papás. Hay una regla de oro que es la que te ayuda a no brincar. Y esta nos dice que todos los sentimientos pueden aceptarse, pero ciertas acciones se deben de restringir. que quiere decir que tú puedes pensar, percibir, manifestar, pero yo voy a poner límites a cómo manifiestas esto que estás pensando, esto que estás sintiendo. Por ejemplo, se vale que tengas calor, ya me di cuenta que tú tienes calor, pero el clima está frío, así es de que es importante que te cubras. Si estás enojado con tu hermano y puedes enojarte, pero no lastimar. Puedes estar furioso, pero no azotar puertas. Entonces, cuando el niño escucha, ah, ok, puedo sentir, pero ¿cómo manifiesto mi sentir? Es donde yo te pongo límites o donde me van a decir cómo hacerlo, el niño te escucha. En lugar de decirle, no te enojes con tu hermano, no te frustres, no llores, el niño al escuchar que puede validar sus emociones, es más fácil también que aprenda a gestionarlas y a manejarlas. Y esto es parte de tener una comunicación más efectiva.
Carla, es que eso que nos dices ahorita, nosotros, pues cuando llegamos a este mundo, ya estaba esto así. Y me refiero a que las cosas de el emitir las sensaciones y los sentimientos y expresarlos, un hombre no podía llorar. Un hombre no podría, o un niño incluso, me voy más atrás, un niño no podía llorar porque solo las niñas lloran. Y desde ahí creo que vamos rompiendo esa comunicación. Porque entonces voy alejando a mi hijo, no solo de sus sensaciones y emociones, también de su papá o de su mamá, porque lo están viendo como lo están queriendo formar de alguna manera en la que él reprime sentimientos y sensaciones que a la larga le va a ocasionar un grave problema.
Claro. Sí, porque hay una desconexión no solo con mamá o con papá, también va a haber una desconexión conmigo. Claro. Porque entonces ya no voy a validarme, no voy a confiar, no voy a permitir expresar o sentir, y entonces vamos cauterizando, y las emociones que se sofocan o se reprimen se vuelven muy imprudentes, Orlando. Es como si tú quisieras tener, estás en una alberca y tienes una pelota de playa y la quieres sumergir porque la estás conteniendo, la estás sofocando. Pues, ¿qué pasa? Llega un momento que no puedes ejercer más presión y esa pelota va a brincar. Por eso se dice que cuando las emociones se sofocan o se reprimen, se vuelven imprudentes y se manifiestan con mayor fuerza y lastiman a quien tienes más cerca. Entonces, una parte indispensable para yo poder comunicarme mejor y que mi hijo me escuche es aprender también a permitir que él se escuche y que manifieste lo que está pasando en su interior. Y no quiere decir que no le voy a poner límites, que no va a haber reglas, que no va a haber normas, pero esta parte es muy importante. Y otra, el no tener miedo a que exprese sus emociones, a respetar sus percepciones, porque el ser empático no significa que tengo que estar de acuerdo o que lo tengo que comprender. Porque si yo quiero comprender por qué un niño hace un berrinche por un carrito azul cuando tiene tres rojos, o por qué el adolescente hace un drama por la falda que no tiene lavada cuando tiene tres más bonita, se me va a acabar la vida. ¿Por qué? Porque yo tendría que pensar como niño para entender la percepción de un niño, tendría que pensar como adolescente, y yo ya pienso como adulto. Mi mente ha cambiado, mi cerebro ha madurado. Entonces es simplemente reconozco, respeto, y le enseño a mi hijo cómo gestionar y cómo manifestar lo que piensa. Y la otra parte, pues trabajar mucho en nosotros. Es mucho trabajo personal, la verdad, ser padre.
Carla, pero es triste lo que te voy a decir y dime si es verdad o no, pero de repente pensamos que nuestros propios hijos no tienen derecho a nada. Y de alguna manera limitamos, les faltamos el respeto en muchas de nuestras acciones. Como padres.
Es que sabes que a veces vemos, tenemos un concepto erróneo de lo que es autoridad y mucho tiene que ver por cómo nos educaron a nosotros y creíamos que disciplina, autoridad era sinónimo de control y de poder. Entonces, como soy tu padre, a mí no me hablas así, como soy tu mamá, a mí no me, pero no es porque soy, o sea, la jerarquía no te da el respeto, la jerarquía no te da autoridad. ¿Ok? La autoridad, con este cambio de paradigma en el que yo te hablaba, es entender que autoridad es sinónimo de responsabilidad, de entender cuál es mi función, y que ser padre, ser madre, ser educador, y ser educador es transmitir valores y ser modelo de esos valores. Entonces, es una responsabilidad fuertísima el entender que si yo voy a ser modelo para ti de los valores que después son los que van a asimilar tu vida, van a regir tu vida porque los asimilaste y son los que te van a guiar y a conducir a las acciones y decisiones en tu vida, pues yo tengo que ser ese modelo. Y por eso es una gran responsabilidad. No es poder, no es control. Y esa es una idea errónea y sobre todo este miedo a que si mi hijo expresa que tiene mente propia, me quita autoridad. Y nadie te puede quitar autoridad. Ojalá que los papás que nos estén escuchando con que se lleven esto y se quiten este miedo, tu hijo jamás te puede quitar autoridad. La única persona que te puedes quitar autoridad eres tú mismo. La base de la autoridad es la congruencia y la credibilidad. En el momento que yo soy congruente entre lo que digo, hago y manifiesto con mis hijos y cumplo lo que prometo, bueno y malo, entonces estoy fortaleciendo esta autoridad que tengo con mis hijos y eso fortalece el respeto que ellos van a tener ante esta autoridad, porque hay credibilidad y porque es congruente. Para los papás que ahorita me digan, es que yo no tengo autoridad, bueno, entonces tendrás que trabajar en tu congruencia y en tu credibilidad para que regrese esa autoridad a ti. Pero no es a través del miedo, la autoridad ni se ladra ni se suplica, pues. Ni te voy a andar ladrando para que a mí me respetas y soy tu madre, a mí no me gritas. No, porque entonces está siendo incongruente. ¿Cómo voy a pedir respeto faltando al respeto? Pero tampoco la voy a andar suplicando, no voy a andarla chillando. A mí háblame bien, soy tu mamá, mira cómo me habla tu hijo, no me gritas, a mi mamá jamás me... Pues no, al rato los niños hasta se te quedan viendo y se ríen y los papás, ¿por qué te ríes? Pues porque causas risa, porque la autoridad no es porfis, porfis, hazme caso. Si no es algo que emana, que proyectas, y el niño percibe esa autoridad, y entonces hay un respeto, hay una conexión y unas ganas de aprender. Yo les pediría a los papás que se pregunten, piensen en aquel maestro del que decías, no me quiero perder la clase, no me la quiero pintear, él sí lo quiero escuchar. ¿Había algo en ese maestro que te transmitía autoridad, que querías escucharle porque sabía comunicarse? Pues imagínate, era un maestro, una materia. Ahora, ¿cuántas cosas no le tienes que enseñar a tu hijo? Pues él tiene que querer escucharte. Y no va a ser a gritos, a sombrerazos, como yo voy a lograr que entonces mi hijo abra su canal y me escuche. Al contrario, a gritos y sombrerazos lo voy a cerrar.
Carla, pero entonces, ¿por qué? Porque lo he escuchado muchas veces con varias mamás. ¿Por qué dicen, es que si no grito, no me hacen caso? Es que, ¿por qué tengo que llegar a los gritos y al enojo para que me hagan caso? Solamente así obedece. ¿Qué pasa en mí, como papá, al momento que grito? ¿Y qué pasa en los hijos cuando reciben ese grito? Para poder hacer lo que les están pidiendo hacer, ya sea que los escuchen o obedezcan una instrucción.
Mira, para empezar, el grito, y esto está neurológicamente comprobado, daña el proceso de crecimiento y de maduración neurológica, ¿ok? ¿Por qué? Porque vas a poner a tu hijo en un estado de alerta, en un estado de estrés permanente, y entonces el cerebro se bloquea y no actúa. Y además acostumbro al cerebro a actuar a través de este programa que es el grito, ¿ok? Si yo a mis hijos les digo, tengo que gritar y tengo que venir enojada para que me hagan caso, concedido, porque tú estás programando a su cerebro a que solo a través del grito y del sombrerazo van a aprender. Hay mamás que a veces me dicen, no, Carla, es que tus técnicas están buenísimas, sirven muchísimo, pero solo cuando ando zen, porque cuando repito las cosas 20,000 veces, pues claro que se me sale el tapón, acabo gritándoles y acabo desesperándome. Y yo les digo a los papás, es que jamás tienes que repetir las cosas más de 2 veces. Si me permiten, me encantaría explicarles esto, de que entiendan el por qué recurrimos al grito, ¿ok? Y por qué perdemos la paciencia, porque luego de repente es que no quiero perder la paciencia. ¿Cómo puedo tener más paciencia con mis hijos? Y creo que tiene que ver también con una idea errónea de lo que es paciencia. Yo veo mamás que diario se despiertan casi, casi como la Lupita D'Alessio de hoy voy a cambiar, hoy no voy a gritar, y se están peleando también con sus emociones de no te enojes, no te enojes. No, no es problema que te enojes, te puedes enojar como mamá y te vas a enojar, y te vas a frustrar, y te vas a cansar, también eres ser humano. El problema es qué haces con el enojo, qué haces con el cansancio y qué haces con la frustración, y cómo la gestionas, y cómo les enseñas a tus hijos a gestionarla. Eso no es problema. La verdadera paciencia es esta capacidad de aceptar que las cosas pueden suceder en un orden distinto al que yo tenía en mente. Esa es la paciencia, ¿ok? Soy paciente porque acepto que las cosas pueden cambiar, diferente a como yo lo puedo tener planeado o como yo quiero. Y para que yo pueda tener paciencia, o lo que me da paciencia es tener conocimiento de las cosas, conocimiento de la etapa, conocimiento de mis hijos. ¿Por qué? Porque entonces voy a lograr aceptar a través de este conocimiento que puede haber cambios, que puede haber situaciones que se salgan de mis manos, o por la propia edad, etapa o momento en el que está mi hijo, esto puede suceder. Entonces, quiero que entendamos que no pierdes la paciencia con tus hijos. Lo que pasa es que yo olvido este conocimiento o no tengo este conocimiento, y entonces, ¿qué sucede? Que voy a perder mi autocontrol y recurro al grito. Y cuando yo grito, el mensaje que estoy dando a mis hijos es un mensaje desesperado de contrólate para que yo me pueda controlar. Porque si tú no estás controlado, entonces yo pierdo mi control. Y si lo pierdo, necesito que te controles más para poderlo recuperar. Es decir, todas mis respuestas emocionales son responsabilidad de un niño de 8 años, de 6 años, de un adolescente. Y no, el adulto soy yo. Entonces no pierdes la paciencia con tus hijos, lo que pierdes es tu autocontrol, porque te faltan recursos de gestión emocional, de madurez emocional, de autorregulación. Un ejemplo, yo conozco que mi hijo está en una etapa de berrinches, que es del año y medio a los 4 años y medio, que es la etapa normal y natural de berrinches, por cómo está su cerebro, por cómo está madurando, por la falta de autorregulación, etcétera. Yo conozco que está en esta etapa. Va. Entonces, imagínate, me voy con mi hijo al parque o a la plaza y yo generé una fantasía de es que la vamos a pasar genial, nos vamos a divertir. Y resulta que en esas etapas, pues las cosas no siempre van a suceder como tú las tienes en mente. Y algo sucede en el parque, algo sucede en la plaza que entonces se estalla. La inmadurez emocional de tu hijo, viene un atrape amigdaliano y entonces empieza el berrinche. Y yo empiezo olvido pues que mi hijo está en una etapa en la que puede haber berrinches, que sí, yo tenía planeado pasarla genial en el parque, pero ya sucedió esto, me empiezo a frustrar, no manejo mi frustración, se frustra mi hijo, me frustro yo porque se frustra y pierdo mi autocontrol. Pero si yo acepto que ahorita está en una etapa en la que lo tengo que contener, le tengo que acompañar, le estoy enseñando regulación, que quizá las cosas pueden ser distintas, trabajo en mi madurez emocional, en mi reactividad emocional, respiro, me controlo para ayudarle a regresar a su control. Entonces trabajo en mi regulación siendo paciente, aceptando que en este momento, en esta etapa, las cosas pueden pasar así. Entonces gritamos, perdemos el control justamente por falta de recursos, porque nadie nos enseñó regulación, nadie nos enseñó inteligencia emocional, pero entonces tienes que trabajar en eso. Cuando los papás llegan conmigo y me dicen, Carla, ¿cómo le hago para que mi hijo no haga berrinches? ¿Cómo le hago para que deje de hacer esto? Nunca había gritado, nunca, ¿qué hago? Yo siempre les digo a los papás, antes de preguntarte qué hacer con las conductas de tus hijos, primero pregúntate cuáles son tus reacciones ante sus conductas, porque eso sí es determinante. Entonces, cambiar estos paradigmas del que te hablaba es empezar a mirar más hacia adentro y aprender a tener más herramientas, estrategias de comunicación, de autorregulación, para entonces tocar esas conciencias.
Carla, con esto que me estás diciendo, me viene a la mente algo que nos dijo alguien, un invitado aquí en Tiburón, que decía que somos, y a ver si tú coincides, a mí me hizo mucho sentido, que somos la primera generación que se cura y que cría.
Sí, es que estamos a la par. De hecho, también se dice que somos la última generación en obedecer papás y la primera en obedecer niños. Pero está pasando
Eso está
algo.
más fuerte.
Estamos en este proceso de transición en donde queremos encontrar este equilibrio. Qué padrísimo que tú te dedicas a traer personas que orienten a los papás, donde digan, ok, no quieres tener este autoritarismo en casa, no quieres educar como te educaron, quieres hacer las cosas diferentes, pero tampoco es pendulearte, irte al otro lado y volverte permisivo. Por eso esta parte de estás sanando, estás curando, estás trabajando en tus heridas, pero también estás formando al mismo tiempo. Y por eso te decía yo que cuando yo comprendo que yo soy el maestro de mi hijo, pero mi hijo también es mi maestro, entonces, ¿qué pasa? Que ambos estamos aprendiendo. Y cada momento que comparto con mis hijos se convierte en una oportunidad de aprendizaje para él y para mí. Él está creciendo, él se está formando, pero yo no soy un producto terminado, yo también estoy creciendo y estoy formando y me voy a equivocar. Y también de mis errores mi hijo va a aprender. Eso es algo que yo le dije a mi hija de casi 13 años hace poquito, porque le dije, mi amor, yo te voy a enseñar muchas cosas y cómo debes de hacer muchas cosas, pero también te voy a enseñar cómo no debes de hacer muchas cosas a través de mis errores. Entonces, estate bien atenta, porque de mí vas a aprender cómo sí y cómo no se deben de hacer las cosas. Y eso como papá te quita también una carga, el decir, no tengo que ser perfecto, porque luego hay ahorita mucha autoexigencia también en los roles, en la maternidad. Quiero ser la mamá, ¿cómo le llaman ahorita? Progre, que quiero hacer todo bien, no me quiero equivocar. No, también te vas a equivocar más. Es entender que yo estoy educando y sanando. Esta parte que dijiste a mí me encantó. La doctora Shefali dice una frase que a mí me encanta. Y ella dice que ser padre, ser madre, es como si te dieran un ticket en primera fila en donde puedes sentarte en el teatro y ver el drama de tu inmadurez. Y es en donde los hijos nos dicen, a ver, mamá, muchos cursos de meditación, de autoconocimiento, pero mira, hoy gritaste, perdiste el control, te falta madurar en esto. Estás reflejando tu herida de la infancia en mí y por eso estás poniendo este límite sin sentido. O gritaste porque sentiste que no era suficiente y por eso acabaste en el grito, porque sentiste miedo. Y entonces es ir reconociendo el por qué mi pérdida de control, el por qué grité, qué me falta trabajar, qué me falta madurar, qué me falta crecer. Y es padrísimo, cuando lo ves de esta forma, es padrísimo porque entonces educar a otro ser humano me ayuda también a mi evolución y crecimiento personal.
Tocaste un tema que te iba a preguntar justo, la autoexigencia. Somos bien exigentes y bien estrictos con nosotros mismos. Pero te pregunto, de acuerdo a tu experiencia y lo que te llega a ti, a los papás que se acercan a ti, ¿qué tanto, Carla, es por un verdadero deseo de ser padre? ¿Y qué tanto solo es para dar un reflejo ante los demás de que soy un padre cool, que soy un padre bien alivianado, cuando en realidad no lo soy?
Yo creo que van de la mano. Yo creo que hay de las dos versiones. Habrá gente que verdaderamente tiene un compromiso con educar, que verdaderamente quiere educar con más conciencia, de una manera positiva, diferente, que a lo mejor trae una historia. En mi caso, por ejemplo, yo fui educada a gritos, sombrerazos y rudeza, y eso me llevó a que yo no quería repetir esos patrones y que yo no quería que muchos niños tuvieran ciertas heridas que yo viví quizá en mi infancia, y digo, no, quiere decir que mi mamá hizo todo mal o mi papá, pero sí hubo mucha dureza y muchas lesiones que yo no quería que otros niños vivieran. Yo creo que muchos papás pueden estar así, ¿no? Pero también hay muchas cosas que tienen que ver más con una aceptación social, con modas, porque se puso, y soy lo que te decía, soy la mamá progre, la mamá cool. Yo veía muchas mamás que empezaron con el colecho, la crianza con apego, todo esto, porque, y no sabían ni por qué lo hacían. No, pues es que yo escuché en el grupo de las mamás de psicoprofiláctico que lo iban a hacer, y pues yo, ni modo que yo fuera la única que no. Entonces, por eso para mí no es solo educar de manera positiva, sino es educar con conciencia. Por eso yo promuevo mucho la educación consciente, que luego también está muy, muy exagerada y creen que ser consciente, educar consciente, es solamente para gente iluminada, casi casi que anda levitando, ¿no? Comiendo prana. No. ¿Qué significa conciencia? Conciencia es presencia. Eckhart Tolle, un gran escritor alemán, a mí me encanta este señor. Él tiene una definición de conciencia que a mí me encanta y dice que solamente la conciencia puede disolver el pasado inconsciente, y que conciencia es presencia. ¿Qué quiere decir esto? Ser un papá, una mamá consciente es estar atento a lo que estoy sintiendo, pensando y haciendo, y estar en el momento presente. Y todo esto que estoy pensando, sintiendo y haciendo, ¿cómo está influyendo de manera positiva o negativa en este proceso formativo de mi hijo? ¿Por qué tomo ciertas decisiones? ¿Para qué las estoy haciendo? ¿Tienen un sentido? ¿Hay un valor de peso? ¿Tiene un porqué y para qué? ¿O es por una... por mi estado emocional del momento, o tiene que ver por la moda, o porque me dijeron, o no entiendo ni por qué le estoy poniendo este límite, esta regla, o enseñándole este hábito? Entonces, quiere decir que siempre debe de haber un valor de peso, algo que respalde esto que estoy haciendo, y estar muy presente. No se educa desde el pasado, no se educa en el futuro, porque si educas desde el pasado va a haber miedo, si te vas al futuro va a haber mucha ansiedad. Entonces se educa en el momento presente, en quién es mi hijo hoy y qué mamá o qué papá requiere tener mi hijo el día de hoy. Y a veces ese papá, esa mamá que mi hijo necesita hoy, no es la mamá que yo quisiera ser. A lo mejor yo quiero ser una mamá muy cool, muy light, buena onda, y mi hijo necesita más límites, más estructura, un poquito más de firmeza en ciertas cosas. Pues ahorita no llega la mamá cool, tiene que llegar la mamá firme, la que va a caer gorda, la que a lo mejor ahorita me va a odiar mi hijo. Y tengo que estar abierto a esas dosis de odio de mi hijo hacia ciertos momentos de su vida. Y eso es tener una conciencia de lo que es mi función. A lo mejor ahorita yo soy muy firme, estructurada, pero mi hijo necesita más apertura, necesita más apapacho, más conexión, porque está enfermo, porque está pasando por cambios hormonales, porque necesita de mí un poquito de menos firmeza, de más negociación. Ese es ser un papá consciente, el ir viendo qué puedo yo hacer, y eso también abre el canal de comunicación y mejora la conexión.
Carla, si te parece, voy a leer un mensaje que llegó.
Sí, claro.
Es de Melissa Bertó, a la cual le mandamos un saludo. Ella nos escucha desde Dallas. Antes solo estábamos influenciados por los amigos, ahora son los amigos y las redes sociales. Eso hace que la comunicación sea frustrante con los adolescentes, que lo saben todo.
Yo creo que los papás, algo que tenemos que hacer, sobre todo con papás con hijos adolescentes, es actualizarnos. Si yo no estoy actualizada y si yo no entiendo que con un adolescente, por ejemplo, la comunicación debe de ser diferente a cuando era un niño, y que yo también debo de conocer lo que él ve, lo que él escucha, interesarme por sus gustos, interesarme lo que ahorita está de moda o lo que a él le gusta ver, eso también va a cortar la comunicación. Hay una frase que me toca ver mucho con los papás de adolescentes en el taller que doy para adolescentes, donde me dicen los papás, es que el problema en la adolescencia es la falta de comunicación. Pero esto es una mentira, porque el axioma principal de la comunicación, quienes estudiamos todo esto de la comunicación, el axioma principal es que todo comunica, es que sí, decir, nunca hay falta de comunicación, todo comunica. Mis gestos, mi silencio, mis formas, todo el tiempo estoy comunicando. Entonces yo debo de ver cómo debo de modificar mi forma de comunicarme con un adolescente, por ejemplo, para que entonces las redes sociales, los amigos, el exterior, no sea un bloqueo para nuestra comunicación, sino que sea un canal para podernos comunicar también. Ahí es donde entra nuestra inteligencia como padres y saber qué herramientas de comunicación puedo utilizar con un adolescente para que entonces no se cierren esas puertas a través de estos recursos, sino sean puertas para entrar.
Ahorita que tocaste el tema de la tecnología, eso lo he escuchado mucho, que también colaboro en una escuela, que los papás dicen, es que yo estoy negada en la tecnología, a mí no me hablen de eso, yo no sé, yo no entiendo. Ahí creo que ponemos también, sin darnos cuenta, aún estando nuestros hijos pequeños, porque pensamos que muy pequeños no tienen acceso o uso, pero ya están inmersos en la tecnología, ponemos barreras, ¿verdad?
Es que la tecnología no es mala, eso es algo que también los papás debemos entender, que bendita tecnología, me permite yo estar en Guadalajara, en Ciudad de México, tener esta charla, poder compartir, es una maravilla, la verdad, la tecnología. El problema es el uso, los límites, las reglas de la tecnología, las edades, etcétera. No se puede satanizar y sobre todo no te puedes quedar atrás, en donde el adolescente lógicamente puede saber mucho más que tú en esto de la tecnología, o el niño pequeño a veces le sabe mover al celular mucho mejor que tú, Pero qué padre que a lo mejor eso sea un conecte porque tú te interesas. A ver, hijo, enséñame. Oye, supe de este programa. Oye, escuché el otro día. ¿Me puedes enseñar? Y eso puede decir, ah, está interesada en mi mundo. Pero a veces queremos que el niño siempre se meta a tu mundo. También tú tienes que interesarte en conocer un poquito qué es lo que está pasando en el mundo actual, aunque tú no tengas ni el mínimo interés. Si tu interés es en tu hijo, pues tienes que abrirte al conocimiento y a nuevas cosas, y eso implica estar actualizado, ¿no? No conozco, por ejemplo, de la pubertad, no conozco de la adolescencia, no sé cómo hablarle a mi hijo de sexualidad, porque a mí me metieron muchos prejuicios, no tengo herramientas. Uno de los elementos claves para comunicarte bien con tus hijos, pues es actualizarte también y buscar esos recursos. Entonces, pues me pongo a estudiar, me pongo a leer, pongo a ver, y si no, busco un especialista que me ayude a adquirir esas habilidades y a desarrollar esos recursos.
Carla, llegó otro mensaje de Nana Ran. Dice: Hola Carla y Orlando, buenas noches. Carla, ¿nos podrías terminar la idea en la que decías que no hay que repetir las cosas dos veces? Entonces, si a la primera no hacen caso, en este caso me refiero a un adolescente de 14 años, ¿qué procede? Gracias.
Okay, hay dos elementos importantísimos que debemos de trabajar los papás, justo para no llegar al grito o perder mi control con ellos. Y uno es siempre supervisa que te escuchen y dos, jamás eduques a distancia, que es uno de los dos de los grandes errores que cometemos los papás. Nunca eduques a distancia. Si quieres que se haga algo, supervisa, acompaña. Hay papás que ya se están cambiando, bájense a cenar, ahí voy. O van y le dicen, chicos, váyanse cambiando y luego se regresan. Y luego vuelven a venir. Chicos, les dije que las pijamas cámbiense y luego se van y luego regresan. En esos vaivenes yo ya les di 10 minutos de juego, 15 minutos de juego y el control del barco. Yo quiero que se haga algo, tengo que supervisar. Y no quiere decir que me voy a quedar como gendarme, como soldado ahí viendo y robotizando hábitos. Pero sí estar cerca, acompañar y jamás pedir o educar a distancia, ¿ok? Yo me ha tocado estar en parques con mis hijos y veo a las mamás en una banca, no se quieren mover y le gritan al niño, ¡eh, bájate de ahí, ahí voy, No, acércate, eso es peligroso, es momento de apagar la tele, la apagas tú o la apago yo. ¿Me explico? O sea, esta parte de, no caigo en el autoritarismo, pero la autoridad está presente. Y no educo a distancia, no educo a gritos. Segundo, lo que decía de supervisa que te escuchen, nunca le hables a la nuca, a la espalda, a tu hijo cuando esté inmerso en el juego o en un aparato electrónico. ¿Cómo superviso que me escuchen? Hago contacto visual, me pongo de frente y hago contacto visual. Doy una indicación, pido que se haga algo, superviso que me hayan escuchado. Porque luego hay mamás que me dicen, es que sí me escucha porque me contesta y me dice, sí, mamá. Ajá. ¿Cuántas veces, de verdad, Orlando, les hemos contestado a los hijos, a la esposa, al esposo, sin darnos cuenta ni qué me preguntó y luego qué me dijo? Y ya contestaste. Entonces, también a veces los papás somos muy imprudentes. Está el adolescente en el celular, está el adolescente en el juego, está viendo la tele, está el niño jugando concentrado y les estamos dando indicaciones o estamos hablando con ellos y no nos están escuchando. ¿Ok? Está entrando por uno y por el otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pedirle que ponga pausa, pon pausa al juego, voltéame a ver. El contacto visual es importantísimo. Y de preferencia, antes de que entre al juego, antes de que se desconecte de este mundo, tengo que dar la indicación o la información que quiero que se ejecute. Se me fue, no lo dije, entonces, ¿qué tengo que hacer? Supervisar que me escuchó. Doy una indicación y les digo, terminando el episodio, es momento de bañarse o ya. Apagar la tele y es momento de bañarse. Y veo que no se paró, veo que no se movió. Superviso que me escuche. Me pongo de frente, hago contacto visual y le digo, ¿me puedes repetir lo que acabo de decir? Y si tú ves que tu hijo se te queda viendo con la boca semiabierta en modo avión y te dice, ¿eh? Pues ya supervisaste que no te oyó. Entonces, ¿qué tengo que decir? Ok, escúchame y presta atención. Se termina y es momento de bañarse. ¿Qué dije? Que se termina y es momento de bañarse. Si le pides que repite, si observas que ya hubo contacto visual, ya no te puedes decir, no te escuché, no sabía que era a mí, pensé que le decías a mi hermano. Pero si yo repito las cosas 20.000 veces, pues claro que llega un punto en el que por más herramientas de autorregulación, pues se me va a salir el tapón y voy a acabar gritando. Ahora también, yo debo de enseñar a mis hijos a que los hábitos o las cosas que les quiero enseñar se deben de automatizar, no robotizar. Y a veces los papás robotizamos mucho los hábitos. Métete a bañar, lávate los dientes, ponte la pijama, apaga la luz, haz esto. Y si yo todo el día le estoy diciendo a mi hijo, haz, ¿cómo hacer? Estoy enseñándole a que un agente externo me tiene que decir qué hacer. Y no estoy automatizando los hábitos. ¿Qué va a pasar cuando no esté este agente externo a decirme, apaga la luz, salgo del baño y no la apago? Entonces hay otros recursos que podemos utilizar como solamente nombrar, comentar una palabra o describir lo que quiero que se haga para que sea su cerebro el que vaya asimilando. Por ejemplo, la luz se quedó encendida. O solamente decirle la luz. ¿Para qué? Para que él diga, ah, se tiene que apagar. Y ya se está dando el comando interno. Y hay muchos más recursos. Por eso te decía, no nacemos y puedo tener a lo mejor las intenciones, pero se necesitan habilidades y recursos y existen. Entonces yo les diría a los papás, busquen esos recursos porque hay muchas herramientas de comunicación que conociendo cómo funciona el cerebro y cómo puedo llegar yo a ese cerebro, entonces no tengo por qué recurrir al grito, a la pérdida de paciencia y sobre todo entendiendo, por ejemplo, cómo funciona un cerebro adolescente, cómo funciona el cerebro de un niño y entiendo cómo me debo de comunicar con esos cerebros, es más fácil.
Carla, antes de terminar, se fue como agua el programa.
Y te agradezco. ¡Qué rápido!
Pero hay una duda que tengo y que quisiera preguntarte como especialista. ¿Por qué, estando presentes los dos papás, el niño o la niña, el hijo o la hija, siempre recurre a la mamá? Es decir, ¿hay una explicación a que solo sea la mamá estando los dos?
No hay una ley, no es como tal, porque no quiere decir que con todo sea así, pero sí hay una... Biológicamente, mamá tiene una conexión y hay una simbiosis mucho más fuerte que papá, en muchos sentidos. Hay una etapa, sobre todo con niños pequeños, hay una etapa normal y natural de apego, que es del nacimiento a los 3, 4 años de edad, en donde yo todavía voy descubriendo mi yo y hay una simbiosis y una conexión muy fuerte con mamá, sobre todo si es una mamá biológica, ¿ok? ¿Por qué? Pues estuvimos enchufados por 9 meses, hay una conexión genética, biológica, fisiológica ahí fuertísima, ¿ok? Y esto dura años, aun cuando se termine la etapa de apego, esto está comprobado que hasta los 8 o 10 años de edad, y a veces, y hay otras información genética y este traspaso de en la sangre de mi gen con el tuyo que se sigue traspasando toda la vida. O sea, esto ya está comprobadísimo, que yo llevo a mi hijo en mí y él me lleva a mí en él, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta conexión y esta simbiosis tiene mucho que ver, pero también tiene que ver con la dinámica familiar, ¿ok? Si yo, mamá, siempre soy la que resuelve, la que estoy presente, la que está, la que provee, la que cuida, y papá es solo quien provee, quien parece que está de visita en casa, y el niño llega y pregunta, no sé, pregúntale a tu mamá, pues, lógicamente, pues, ¿a quién va a recurrir esa mamá? Algo que ha cambiado ahorita, que también está padrísimo, es que el concepto de la paternidad, de lo que es ser padre, también se está modificando. Entonces los papás también ya saben que no solo soy proveedor, también soy un educador. Y también puedo cambiar pañales, puedo estar, la mamá se va a hacer ejercicio, o se va con las amigas, o puede irse de viaje y papá está presente. Cuando esta imagen de cuidador, de educador, la tienen ambos, pues recurren a uno o recurren al otro. ¿Me explico? Pero tiene mucho que ver con la dinámica familiar y cómo están jugando ahí los roles. Aunque ya estamos en este siglo, me sigue tocando ver mucho donde pues la mamá es la que educa, papá es el que provee y todo es mamá, 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 pero tiene mucho que ver con la dinámica y el mensaje que le estamos dando a nuestros hijos. Si es compartida, después de la etapa de apego normal y natural, van a recurrir a los dos.
Carla, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Tiburón al Aire.
No, al contrario.
Tus conocimientos, lo que nos compartes, créeme que van a ser de mucha ayuda. Pero antes de despedirnos, por favor, Carla, compártenos tus redes sociales, tus medios de contacto. Sé que estás en la ciudad de Guadalajara, sin embargo, creo que hoy la tecnología nos permite que la gente te busque de cualquier parte, no solo de México, sino del mundo entero. Así que, si nos compartes tu información, adelante.
Pues en todas las redes, Instagram, TikTok, Facebook, me encuentran como Carla Baturoni. Tengo también un podcast que se llama Padres en Proceso, que lo encuentran en YouTube y en Spotify. Ahí yo tengo también especialistas invitados, he tenido neuropsiquiatras, pedagogos, hasta tuve a Trino, el caricaturista, de invitado, hablamos del aburrimiento. O sea, la verdad busco que también se sigan los papás alimentando, porque creo que la educación ya no tiene que ser solo para algunos y tenemos que buscar esos recursos los papás. Y sí, lo que decías de la tecnología es una maravilla, porque sí, yo radico en Guadalajara y doy cursos presenciales en Guadalajara, pero también doy cursos en línea, en donde se pueden conectar de distintas partes de la República. Y también tengo una plataforma con cursos digitales para quien tampoco se puede conectar en línea y prefiere a sus tiempos en sus momentos, pues ahí lo pueden ver. Tengo el curso de disciplina consciente, cómo hablar para que tus hijos escuchen, entiende a tu adolescente, manejo de berrinches y bueno. Ahora sí que me encanta poderles compartir a los papás estos recursos, esta experiencia, y que vean que formarnos y estar en este, y disfrutar más la maternidad y la paternidad, pues es padrísimo, la verdad, que la esté sufriendo.
Estás terminando el programa con una maravilla, disfrutar la maternidad y la paternidad. Hay que disfrutarla, ¿no? No hay que estarnos peleando. No fuimos papás para estarnos peleando con nuestros hijos todo el tiempo.
No. Y yo creo que entender esta parte, ¿no? Que a lo mejor no es que seas una mala madre, que seas un mal papá, que te estás equivocando. No es parte de la vida equivocarte, crecer, aprender. Y sobre todo el saber que, lo que les decía hace un momento, soy su maestro, pero también es mi maestro. Juntos estamos aprendiendo. Y que no se trata de autoexigirme, sino de buscar herramientas para que sea más disfrutable y que esta conexión profunda con tus hijos los lleve a este crecimiento personal y también familiar. Y pues a disfrutarla, pero buscando los recursos.
Claro. Carla, muchísimas gracias. Ojalá no
Al
sea
contrario.
La esta es tu casa y ojalá podamos continuar adelante, porque como bien lo dices, manejas infinidad de temas de actualidad y de mucha necesidad para los que buscamos disfrutar la paternidad.
Claro, y de eso se trata. Y que nuestros hijos también disfruten su proceso de crecimiento y sus etapas de vida en las que están. Entonces, es parte de. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Carla. Gracias a Carla, gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a nuestro productor Chad, que nos ayudó a la conexión. Mi nombre es Orlando Casanova. Nos vemos el próximo lunes. Marijú Barragán, buenísimo el programa. Gracias, Marijú, por tu sintonía. Gracias a todos los que nos escucharon, porque juntos hicimos un gran momento. Mi nombre es Orlando Casanova y nos escuchamos el próximo lunes de Tiburón al Aire. Gracias y hasta la próxima.